mínima de 11 grados, máxima de 22, parcial a algo nublado, vientos leves del sector este.
14 grados 5 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala que llaman Picasso con gente amiga. Vamos a saludar a Patricio Barton, que está con nosotros esta noche.
Buenas noches.
Y al increíble Gillespie.
¿Qué tal?
Muy bien. Por favor, Barton, pasemos a la parte dispositiva de este programa y cuénteme cuándo estaremos. Hable de la gira de Gillespie, de la extraordinaria gira que está preparando Gillespie.
La gira de Gillespie será contrapesada por nuestra quietud absoluta, que permaneceremos toda la semana aquí en el Paseo de la Plaza.
Así es.
De lunes a jueves, corriente 1660, siempre con entrada libre y gratuita, pero La Venganza se queda en Buenos Aires esta semana. Pero Gillespie no.
Viernes, Neuquén, sábado, Bariloche, domingo, día libre.
¿A qué hora llega su vuelo el viernes?
22:30.
Muy bien.
Bueno, ¿en qué lugares se presentará de Neuquén? ¿O se trata de buscarlo por ahí?
Teatro Céntrico Neuquén.
Bien, eso ya es un dato.
Teatro Céntrico Neuquén.
No debe ser fácil
encontrar. No es el nombre exacto, Teatro Céntrico, pero está en el centro.
Bien. En cuanto a Bariloche...
Teatro Zonal de Bariloche. En la zona de Bariloche está el teatro.
¿Circuito chico o circuito grande? Porque es complicado eso.
¿Es un teatro propiamente dicho o se trata de un recreo, de un salón de lustrar, por ejemplo, convertido en teatro?
Es un Zoom, se llama Salón Usos Múltiples. Puede ser usado para cumpleaños.
Eso suele suceder en las ciudades veraniegas, esas ciudades que tienen una vida en verano y otra en invierno, como tantos de nosotros. Sí, ciudades con doble vida, ¿no?
Sí.
Que en invierno cierran muchas de sus dependencias y florecen en el verano. Por ejemplo, colegios que se convierten en locales de baile, heladerías que en el invierno son tintorerías. O casas que directamente en el primero de marzo son levantadas y trasladadas a otras ciudades.
La casa entera de su
techo. La casa entera junto con todo, con los habitantes.
Sí, hay lugares
donde hay una idea de así como hay una idea de islas semovientes, de islas flotantes, de islas de locación incierta, puede pensarse también, aunque la mitología fue un poco escasa en estas ideas, en ciudades que cambian de locación. Interesante, ¿no? Que el lugar donde una ciudad está fuera mudable, como es el lugar donde un jinete está. Ciudades que se van moviendo. Uh-huh. Hemos presentado esta idea aquí sin ningún éxito.
Ahora,
imagínense, hay ciudades como... No le digo una ciudad grande porque ya moverla... mover Buenos Aires, imagínense.
Olavarría, supongo.
Pero Olavarría es una ciudad de tamaño considerable y sin embargo bien se puede mover. Olavarría está, digamos, a unos 350 kilómetros de Buenos Aires. Y al sur. Y de golpe aparece en el oeste. 100 kilómetros al oeste aparece.
¿Cómo puede ser? Pero es Olavarría esto.
Ponete como quien va por Mercedes y se encuentra... Mercedes... Y al pueblo siguiente, un pueblo grande. ¿Y cuál es este pueblo? Olavarría. Aparece ahí Olavarría. Y hay incluso una información diaria de los noticieros.
¿A dónde están?
Acerca de dónde están ubicadas las ciudades en cada día.
Y si uno tiene que...
Ubicación de las ciudades en el día de hoy. Así como te dan la ubicación de un frente frío, aparece un tipo con un puntero y dice... Ciudades más importantes del país están ubicadas hoy. ¿Qué
sé yo? Y las marca.
Y las marca. Olavarría se ha acercado 100 kilómetros al oeste. En cambio, La Plata se encuentra a 900 kilómetros. Todo de un scratch frente a la municipalidad. ¡Que no me trabajo en Buenos Aires! ¡Qué sé yo! Extraordinario.
Sí. Ahora, hay ciudades cuya locación las marca claramente. Por ejemplo, de una ciudad balnearia. Si es trasladada al
claro.
mar.
Pero eso me parecería mejor, en algunos casos. ¿Qué es lo peor de Mar del Plata, por ejemplo?
Ya sé que para usted es la playa.
La playa, Mar del Plata es extraordinaria, le sobra la playa. Entonces usted se imagina por ahí Mar del Plata, ahí en medio de la provincia de Buenos Aires, en el centro mismo, un clima continental, ayuno de brisas marinas, de bañeros, de mallas. Es una ciudad que cobraría... una intensidad tremenda.
¿Y, ¿no? ¿Y la avenida Costanera qué sería entonces ahí?
Una avenida sin
que diera la pampa. Es decir, una avenida la pampa abierta,
incluso hasta
¿no?
conservarse las playas, pero naturalmente sin el mar. Ya la playa de por sí como es no me gusta mucho.
Sí, es
sin
cierto.
El mar calcule, ¿no?
Sí. Que hay un poco de arena y después que empieza el pasto.
Después empieza el pasto.
Y unas vacas por ahí.
Y unas vacas, y todo el mundo se arrima ahí. Incluso
hay gente que pesca las vacas, ¿no?
Hay hábitos, vio cómo son los hábitos. La ciudad cambia de lugar, pero los hábitos quedan. Y la gente incluso se para ahí y espera enterrarse. Vio cuando el agua se te entierra, se paran en la arena y no se entierran. Buscan almejas, las almejas van a estar 200 kilómetros en dirección al centro de la tierra.
Imagínense la foto con los lobos marinos.
Sí, y mucho mejor sería ver qué ciudad va a dar a la costa, imagínese.
¿No? Ah, claro. ¿Qué pone en la costa?
Ciudad, por ejemplo, la ciudad de San Martín, acá. Partido de San Martín.
Ajá.
Pasando la General Paz, 20 cuadras, se corrió al lugar donde estaba Mar del Plata. Una cosa, la gente...
Gente llamando por teléfono, diciéndole por teléfono, a la novia, por ejemplo.
Sí, yo vivía frente... A la vía de la Croce y ahora vivo frente al mar. ¿Qué es esto? Propiedades que se valorizan,
tipo
que se inundan.
Uy, sí,
extraordinaria. La vida sería extraordinaria, pero no, aquí estamos siempre con esa recurrencia del buen burgués que quiere que las cosas estén siempre en el mismo lugar, que odia la heterodoxia, que busca la repetición como garantía en todos los aspectos, en el
garantía
amor,
de...
en la geografía, evidentemente.
Sí. ¿Garantía de qué? Ilusoria.
Garantía de que nada malo le pasará. Cree que el pensamiento burgués es este: toda cosa nueva que me pase es mala, en cambio toda repetición es buena. Ese es el secreto de la permanencia de la familia. Si no fuera por esto, la familia sucumbiría ante los cambios diarios de esposa, de cuñado, de hijos, de locación geográfica, de nombre. ¿Por qué conservamos el nombre tanto tiempo?
¿Y se evita a que pasen las desgracias así, repitiendo
todo?
No,
las desgracias pasan, pero la relación entre las desgracias se hace caótica y mucho, mucho más divertida. Las deudas, por ejemplo. Yo abogo por el sujeto inconstante. Si no ser siempre el mismo. No ser siempre el mismo. Y uno no es siempre el mismo. Salvo que las leyes mienten que sí. Y yo estoy pagando cuentas que contraje cuando tenía 14 años menos, y era otro tipo. Era otro tipo. ¿Por qué tengo que yo pagar las deudas de aquel tipo? Un sujeto totalmente imprevisor.
Claro, como argumento.
Bromense ustedes que tuvieron trato con ese tipo. Yo ya no soy ese tipo. De modo que no tengo por qué pagar como si fuera. Con la plata de ese, con la plata mía, ¿no? Con la de ese tipo.
Claro, tienes que cambiar. Por lo menos tendrías que tener uno la chance, digo, hasta legal, de cambiar de identidad.
Sí, cambiar, de tomar, cada, por ejemplo, cada 3-4 meses está habilitado a cambiar de identidad. Entonces se presenta al registro civil, bueno, cambié, evidentemente, me llamo Hugo Alberto Quinterno a partir de ahora.
Ajá.
Y listo, empecé otra vida, con otro domicilio, otro número de documento, le dan un número nuevo, no tiene ninguna relación que lo ate con su mujer, con nada. Y sus propiedades tampoco.
¿Y uno qué haría teniendo todo en cero, digamos, empezando una vida nueva a los 45 años? ¿Volvería a repetir todo lo mismo que antes? ¿O arranca a la calle y no vuelve nunca más?
Está muy bien preguntado eso. Empezaría a sentir nostalgia de las desgracias que dejó atrás. Yo como es como es uno de estúpido, basta que uno pierda una cosa para que la empiece a valorar, no por valoración tardía sino por valoración equivocada. Uno tiende a creer que lo que ha perdido era valioso solo porque ya no lo tiene, ¿no? Y entonces imagínense, si tuviéramos que empezar de cero, lamentaríamos la vida que hemos dejado atrás como primera medida. Bien, creo que voy a permanecer aquí.
Pensaba
trasladarme a Radio Antártida hoy mismo, pero voy a permanecer en esta radio.
Sí, porque, cuentas, sí,
sí, pero, ¿por qué no me cuenta alguna otra novedad o alguna otra cosa que le haya ocurrido a usted, ya que sus fines de semana son visiblemente más agitados que los míos?
Sí, ¿le parece que son agitados?
Sí, sí, me parece.
¿Sabe que es un emprendimiento? Hace algún tiempo había comentado aquí que se cayó un árbol en el jardín de mi casa.
Sí, sí.
Bueno, y con esos, con los árboles que se me cayeron, los volví a plantar. Pero los troncos.
Muertos ya.
Muertos ya. Como juegos.
No es negocio eso, ¿eh?
Como juegos.
¿Como juego?
Juegos de niño.
Ah, yo creí que como juego, que a usted le gustaba jugar a enterrar árboles muertos.
Pero digo, es muy complicado, parece más simple lo que digo.
No parece algo nada simple. ¿Juegos como cuál?
Nada, las formas de árboles para treparse de uno a otro, los acerqué en los árboles.
No, ¿árboles? ¿Qué le quedaron? ¿Árboles muertos en el jardín?
Sí, tengo un bosque de árboles muertos, sin hojas, sin pajaritos, sin nidos.
La mamadera.
Ah, ¿sabe lo que tiene que hacer? Una máquina de humo y lápidas para los niños. Del aspecto del cementerio, porque veo que los cementerios, las películas de Roger Corman, claro, El entierro prematuro, ese tipo de películas, los árboles no tienen hojas, son árboles, los árboles que crecen en los cementerios son árboles muertos. Es una idea para el jardín, la
parece
puede tomar
muy
o no.
Lógico, parece muy lógico.
La de hacer un cementerio, es una idea, la puede tomar o no.
Sí.
Bueno, de hecho muchos niños van a jugar a los cementerios, ¿no? La sí. Gracia de meterse al cementerio.
Bien.
Ese es como un lugar así misterioso.
Bueno, solo, sí.
Ahí digo, también tenemos otro lugar que se puede trasladar. Imagínese trasladar cementerios a lugares, donde, a locaciones donde no se los espera.
No, en general,
por
no
ejemplo, la Recoleta.
Pero hay un traslado continuo de de cementerios, y peor todavía, hay una abolición del cementerio como tal. Entonces, sobre los mismos cadáveres que antes eran visitados por sus deudos, se construyen edificios, ciudades nuevas. Sucede todo el tiempo, sucede todo el tiempo. Yo estuve hablando de cementerios abolidos. Estuve en las catacumbas de Roma, no se lo aconsejo.
¿Usted fue ahí?
Sí, fui.
¡Qué valiente!
Sí, recién capté esto cuando estaba adentro.
Está lleno de huesos, de esqueletos.
Kilómetros y kilómetros, y varias entradas. Fui a una de ellas, me metieron ahí.
Pero todavía hay huesos, ¿no? Y calaveras.
Esa fue mi primera desilusión. Un tipo me dijo, vea, los fiambres los sacaron hace como 200 años. Y le digo, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Y estaba muy abajo, pero muy abajo.
¡Ay, qué feo!
Muy abajo. Y no es el subterráneo de Moscú, ¿eh? No, o sea, es no está sostenido por nada.
¿La tierra debe ser? O
tierra pura, tierra ahí.
Olor a tierra ahí, humedad.
Los milanios que están hechas en las catacumbas. Olor a tierra, frío, falta de aire, sensación de que en cualquier momento todo se derrumba y usted queda ahí.
Es verdad.
Y entonces había un tipo que estaba dando una conferencia, un guía, y yo levanté la mano y...
¿Qué dijo?
Digo, vámonos, digo, porque esto en cualquier momento se viene abajo y quedamos todos enterrados, peor que los finados que sacaron antes. Y me dice el tipo, no, qué sé yo qué me dijo. Entonces rajé solo. Hay muchos túneles a los que no se puede ingresar, la mayoría en realidad.
¿Por qué?
Porque no están suficientemente explorados, porque están fuera del circuito autorizado, porque son muy endebles. Está oscuro, no está iluminado. Mirá si uno va con un niño, ¿no es cierto? Mira, esto estaba pensando yo. Van a tener un problema en Roma con eso.
Un niño travieso
se le escapa a la madre por las catacumbas y va a parar a donde Judas perdió el poncho. Todo desesperado, ¿dónde está el niño? Se lo pierde un niño, ¿y quién lo tiene que agarpar?
¿Y cómo no, va a agarpar, hay que recuperarlo el niño.
Sí, ¿y dónde lo agarra? ¿Qué se pierde allá? ¿Qué sé yo, señora? No sé. Agárrelo, no traiga al niño a las catacumbas, llévelo al parque japonés.
Lo vi que se metió por ese túnel.
Se metió por allá y no lo metió nadie. Hace 2000 años que no va nadie por ahí.
¿No ve que lo estoy llamando y contesta, pero contesta de mucha lejanía?
¡Nahuel!
¡Aquí estoy!
¡Nahuel!
¡Aquí estoy!
Y hay fenómenos curiosos acústicos acá en estas catacumbas. Por ejemplo, los niños contestan antes de que uno los llame. ¿Qué le dije? He notado que algunas de las personas que asisten están tomando nota y vienen provistos de un lápiz, lo que me hace pensar
que estamos
que hay algún rigor académico que están cumpliendo. Me huele a que antropológico.
¿O serán terapeutas?
Sí, también podría ser.
No.
¿De qué se trata?
¿Por qué
alumnos?
Anotan?
¿Eh?
Deportivo,
hubieran empezado por allí. Hubieran empezado por allí, hacíamos el programa que siempre soñamos, que es este. Bueno,
es la primera vez que se produce un gol en el segundo 43, mientras el cielo estaba nublado.
Sí. Me llama mucho la atención la actuación del árbitro Pompey.
Que tiene que ir de país.
Sí. Arbitrando Pompey y estando el cielo nublado, San Martín de Tucumán nunca empató con Central Córdoba de Rosario.
No, creo que sí, pero fue un amistoso en el año 73.
Ah, tiene razón.
Lo que pasa es que no, vos no lo estás contemplando a los amistosos.
Bueno, no lo estoy contemplando, pero los amistosos aquí en esta estadística que yo tengo no figuran. Porque el fútbol se inventó en 1930, como se sabe. Qué curioso eso que es. Ustedes que son periodistas deportivos, el fútbol amateur fue borrado de la historia. ¿Cuántos años tiene el Club Huracán? 100, ¿no es cierto?
Y Huracán sí, este año cumple 100.
Cumple 100. Quiere decir que fue fundado en 1908. Bueno, de 1908 a 1930 no importa lo que haya hecho. No importa. Si salió campeón, lo lamentamos mucho.
Sobre todo ellos.
Lo lamentamos muchísimo porque no se cuentan. Es como si comuníquenle a los deudos de los jugadores de Huracán de 1928 que no salieron campeones. Si no, pregunten en cualquier lado y no se lo cuentan.
¿Pero por qué?
Porque no se lo cuentan. Todo lo que hicieron los clubes antes de 1930, donde empezó, 1931 para ser más preciso, cuando empezó el profesionalismo, no vale. No vale. ¿Usted quién es? Pancho Barallo. ¿Hizo goles amateur? No vale. Anulado.
No, ¿cómo anulado?
¿Cómo anulado? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Roberto Cherro? ¿En qué año hizo los goles? 1926. Anulado. Fueron anulados todos los goles anteriores a 1931. Y todos los campeonatos. Y toda la vida. Qué curioso. Después festejan los 100 años de la institución. ¿Y qué hacían? Bailaban danza nativa, me imagino. Campeonato de fútbol no había. De eso mi abuelo, mi bisabuelo, que por él habrán gritado. Anulado. Todos los goles han sido anulados. Porque no hay registro, y porque si hay registro, no importa, ya está. 1931.
Eso me deprime tanto.
Sí, a mí también me deprime tanto.
Este país me deprime tanto. Estoy tan deprimido.
Con la historia pasó igual.
Algunos dicen que porque si uno hace una tabla comparativa con una especie de relación así como la de, por ejemplo, los perros, 7 años de un humano vale lo mismo que un año de un perro.
Sí, supongo. Algo así.
7 años de un hombre vale lo mismo
que... Está muy bien como lo dijo.
Valen.
Sí.
Está muy bien, sí.
Si hacemos
los perros viven 7 veces más que los hombres, bueno, evidentemente.
Si hacemos el mismo paralelo con la edad de los países, Argentina resulta ser un país de unos 13 o 15 años. Sí. A comparación de los países
europeos. De los perros.
Si somos perros, estamos por morir, por ejemplo.
Sí. O de China, por ejemplo, de Israel o de tantas otras.
No, Israel es muy joven.
Israel, claro, joven, sí.
En 1948, exactamente.
Pero
también muy viejo puede ser, llegado el caso. Bueno.
¿Y qué estaríamos entonces?
Pero,
¿y
qué significa esto?
No, es una teoría que no la tengo muy
bien. Claro. Empiezo a comprender.
Nos falta madurar.
Bueno, somos niños. De este modo termina el programa que hemos dado en llamar.
De Bordes 10. El De Bordes en la madrugada de la radio.
¡No! Anulado.
¿Cómo?
Che, pregunta para... ¿Hay algo más aburrido que un reportaje a un jugador de fútbol cuando termina el partido? Y la cosa más aburrida.
Sí, pero lo más aburrido son las preguntas.
Claro, porque... No son preguntas, son afirmaciones. Anduvieron mejor en el segundo tiempo, ¿no? Sí, sabíamos. Todos los las preguntas, las respuestas son siempre sabíamos. ¿Qué tal? Sabíamos que Boca se iba a venir con todo, pero por suerte pudimos alcanzar un buen resultado. ¿Y qué le vas a preguntar a un tipo? Pregúntame cualquier cosa.
Usted, como delantero, ¿está contento con los 3 goles que hizo esta tarde?
Lo importante no son los 3 goles que hice yo, sino el equipo que ande bien.
¿El cual?
Ahora bien, ese reportaje ya está hecho. ¿Para qué hacerlo de nuevo cada vez que termina un partido?
¿Y cuando
que hay un molde de reportaje? Ya...
Claro, sí, es el tipo. Hiciste 3 goles hoy, ¿no? Sí, la verdad que tuve suerte, hice 3 goles, pero lo importante no son los 3 goles, sino que el equipo, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es algo que le inculcan al jugador. De no te hagas bandera
no,
de
lo
vos
sé,
mismo.
No lo sé. El resultado es ese. Entonces, si el reportaje ya está hecho, ¿para qué? Entonces, termina el partido y dice, bueno, fulano, lo de siempre, sí, lo de siempre, ya está, listo.
Claro.
Ya está hecho el reportaje.
Es más, a los estudiantes de periodismo deportivo les tendrían que entregar este reportaje modelo.
Claro.
Con las preguntas y las respuestas, y listo. Y ya lo repiten. No hay que
subir a ellos les entregan las preguntas y al jugador las respuestas. Entonces ya está hecho el reportaje, no hace falta hacerlo. Y se puede un programa de reportajes. Y no hace ninguno, porque ya está hecho.
Y discúlpeme, usted que se metió ahora en un terreno, le voy a hacer esta pregunta. Yo muchas veces mirando un partido de fútbol me parece que ya lo vi. ¿Hay cuánta variedad de partidos de fútbol?
No, infinita, hay mucho. A veces me parece que ya lo vi, pero a lo mejor lo que usted vio son las transmisiones. Los partidos son infinitos, pero la forma de relatarlos, no. Yo creo que siempre se relata más o menos del mismo modo. Por ejemplo, Macaya siempre dice lo mismo, no importa de qué partido. Macaya hace mucho que no transmite más. Pero
¿y tiene, cómo? ¿Qué
tiene grabaciones de él y la ponen? Un partido de Boca dice, bueno, Boca Juniors está parado en la cancha. Eso ya lo dijo en la época de Ratín. Y lo ponen de nuevo y está bien. Bueno, fantástico. Vamos a saludar a nuestras amistades si queda alguna.
Bueno, ya que estamos futboleros, y no es amigo mío, pero lo quiero como si lo fuera, Martín Palermo voy a saludar.
Bueno, muy bien.
Ya que te... Muy bien, aprovecho para saludar, no sé si estará escuchando, a Mono Burgos, que es
el Mono
un
Burgos,
viejo amigo también.
Sí. Qué extraordinario tipo que es el Mono Burgos. Vamos a leer algunos correos electrónicos que han llegado. Auspicia este programa Restaurant Babieca.
¿Fue el viernes a
Babieca? Un alarde de calidad. Fui yo solo, no había nadie. Y me echaron. Lo escuché decir que va a estar dando unas charlas en Toledo y Cuenca y me gustaría saber las fechas y si puede ir el público en general. Soy de Palermo pero vivo en Madrid desde hace unos años, me dice Jorge. Bueno, ya la semana que viene le voy a dar entera cuenta de esto, que será en noviembre. Bueno... atención que no puedo, ahí está. Negro querido, te escribo desde Quitilipi en Chaco, dice Sergio Tisciotti. Bueno, y le gusta esto. Bueno, gracias, dice todas cosas a favor, así que Dolina, ¿por qué usted suele decir patos vica? ¿Y cómo debería decir? Dice, a mí me contaron que Vica era una granja que criaba patos muy grandotes. Exactamente, entonces son los patos Vica, marca Vica. Patos Vica, no pato Vicas.
Uh-huh.
Usted,
pero escúcheme, los noticieros ponen pato Vicas.
Por lo mismo, debe decirse seguramente de otra manera.
Con apóstrofe y ese, pato Vicas.
Quiero saber cómo se llama la milonga que tocó el otro día cuando decía que a Borges no le gustaba Gardel, que le gustaban los tangos de 900. Lo tocó 2 veces. Es un tango, en realidad. El señor ya recién lo estaba tocando. ¿Qué es este? Se llama El Apache Argentino. Pero sé que... Y es un tango. Estimado Alejandro, hay uno que vive en París que prestó atención a la placa que señala la ubicación de la torre de Nestlé, que conjeturamos el otro día, y efectivamente está en un lugar donde hay uno que está siempre chiflando. Bueno, también nos escribe alguien, el zorro, ¿qué dice zorro? Bueno, habla sobre lo sobrenatural. Claudio, el marplatense, está en San Francisco y nos saluda. Mucha gente
del exterior,
de donde Judas perdió el poncho. Luciana Ferrero, la fotógrafa medieval. Andrés Leandro Furtado es taxista de Capital y nos escucha siempre. Dice, Barton parece ser un tipo muy inteligente. Gillespie también, y es muy ocurrente. Bueno. Luz, que estuvo el otro día, Luz del Tangauta, ¿eh? Muchas gracias por el saludo.
Ah, sí, Luz. Bueno.
Alejandro de Q de Moreno, estuvo el viernes Cabernet en nuestra escuela, en una escuela secundaria. Le dije a su hijo que le dijera a usted que me mandara saludos. Me dijo, ¿qué tal, Ale? Bueno, los escucho todas las noches, los chicos nos trataron muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Roberto Mengual, está en Nueva York, ¿eh? En Nueva York. Y nos escucha por internet. Le gusta esta nueva formación del programa. Gracias también a Sara. ¿Qué dice Sara? Bueno, hace 2 años que terminé una relación con mi ex, pero todavía lo amo. ¿Qué puedo hacer?
¿Y para qué la terminó si lo ama?
Y la habrá terminado el tipo.
Sí, hasta que la terminó.
Ahí parece que la terminó el
tipo. Claro.
Terminó. Y ella todavía lo ama. Y dice, ¿por qué a mí algo así como a otros les pasa? Y todo el tiempo les pasa a todo el mundo. Eso es lo malo del amor. Uno cree que le pasa a uno solo, ¿no? Y es de lo más banal.
¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí? Te voy a contar algo que me pasó. Esta sí que no la vas a poder creer.
Y se escucha el otro del otro departamento. ¿Por qué a mí se escucha
el
otro departamento?
Lo mismo, lo mismo. Y empieza el de tercer departamento. Estaba enamorado de una mina y me dejó. A mí solo me pasa esto.
En todo el departamento.
En todo el departamento se va escuchando un pedazo de la historia. Y después se oye a coro. ¡A nadie le pasa esto! ¡Solo a mí!
Muy bien, todos bueno. Estos correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y toda esa gente del exterior que escribió es porque lo escuchó en www.infobae.com.
Los que deseen estudiar para periodistas deportivos, ¿dónde deben inscribirse?
Crónica. Muy bien, como el diario Crónica.
Bartolomé Mitre y Callao.
Es del diario Crónica.
El diario, señor, y salís periodista deportivo, ¿en cuántos años? En 3 años salís de periodista deportivo.
Mire usted.
Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias, ¿eh? Son miles, pero miles, podríamos.
Muy bien.
Allá también.
¡Nada!
Lo dicho, el problema que tenemos que hacer nosotros, evidentemente.
Deporte. Con estilo.
Bien, hablemos de deportes. El sultán Mehmet III tenía 29 años cuando llegó a sultán del Imperio Otomano. Era el año 1595. Mehmet había sido valiente, pero una sola vez. Parece que el ejército otomano había conquistado la fortaleza de Erlau en Hungría y después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgo. Cuando las tropas se enfrentaron, Mehmet se vio aterrorizado. Le agarró el terror. Y estuvo a punto de salir rajando, pero para que no cometiera tamaño desatino, los soldados lo envolvieron en el santo manto del profeta, que tiene, como usted sabe, la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural. Efectivamente, después de esa maniobra, el ejército otomano venció y Mehmet creyó que había sido valiente, pero por las dudas no volvió a ponerse nunca más al frente de su ejército, sabedor de que los milagros ocurren una sola vez. Pero lo que queremos contar es otra cosa, es la historia de un órgano. Vamos a buscar. Ahí está. Bien, el embajador inglés ante la sublime puerta, así se llamaba la ciudad de Estambul en los círculos diplomáticos, la sublime puerta, golpea que te van a abrir. Bueno, el embajador inglés en Estambul se llamaba Edward Barton. Edward Barton, ¿qué tal Barton? Barton tenía la siguiente preocupación. Había pedido a la reina de Inglaterra que le mandara un regalo a Mehmet III para conmemorar su advenimiento al trono. Barton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo que él había visto en el trujollero. Pero a fines de 1597, el regalo todavía no había llegado. Y esto perjudicaba mucho las relaciones entre el imperio y el sultán, pero también perjudicaba a los mercaderes ingleses que andaban tratando de conseguir hacer ventas, etcétera, ¿no? La Compañía del Levante. Dicha compañía agrupaba a mercaderes ingleses que podían ser beneficiarios de la buena disposición del sultán. Es decir, enganchaban un contrato para hacer una carretera, etcétera, esas cosas. Pero como no le regalaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición. Así que no pasaba nada. Para peor, Barton, disculpe, y lo lamento mucho,
sí,
Barton murió de un ataque de disentería poco después de enviar su última carta a la reina pidiendo que mandaran un regalo. Finalmente, la reina prestó atención, tarde ya, y ordenó la confección de un órgano. Dice, yo sé lo que le voy a regalar al sultán. Un órgano. Y mandó a hacer un órgano. El encargado de hacerlo fue Thomas Dallan, que era miembro de la Compañía de Herreros de Londres. Los hacían los herreros los órganos, calcule usted, ¿no? Según la crónica, el órgano debía ser de una clase extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros especiales. Dallan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel. Y la reina dijo que estaba bien y lo aprobó. El encargo realizado a Thomas Dallan exigía no solo la presencia del órgano en Estambul, sino la presencia de Dallan para armarlo y para hacer la demostración, para que le enseñara al sultán a manejarlo. Salió nomás el órgano con Thomas Dallan hacia el imperio del sultán. El viaje fue un poco bravo y el órgano llegó roto. Se le rompió. Dallan tardó otro año en arreglarlo.
Claro, claro, porque me imagino que era enorme, de distinta, desarmado.
¿Sabe qué? Finalmente lo entraron en el Palacio Topkapi. Llegó el día elegido para la presentación del regalo y dice la crónica, la música empezó y era un órgano mecánico, tocaba solo.
Ah, y entonces, una especie de pianola.
Bueno, se pusieron a bailar enseguida en la corte del sultán. Era una canción de cinco partes, la tocó dos veces. En una milonga bárbara. En lo alto del órgano, que tenía 5 metros de altura, claro, había una especie de jaulita llena de tordos, esos pájaros negros que hay cerca del puerto, que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Imagínense, ¿no? También había otros diversos mecanismos que resultaron de gran maravilla para el sultán. Dallan fue llamado al Palacio Topkapi y lo convidaron a quedarse para siempre. Se le prometieron 2 mujeres para que fuera empezando su propio harén.
Ah, ¿se empieza por 2?
Empezá con 2, viste. Una buena, otra más o menos. Muy bien. Y todos le decían, quédate, quédate. Incluso los mercaderes de la compañía decían, che, quédate, quédate vos, maravillás al sultán, y este, encantado de la vida que vos le proporcionás, es bueno con los ingleses y les da contratos muy favorables. Pero Thomas quería regresar y rechazó cortésmente los ofrecimientos del sultán primero y los mercaderes después. Pero pocos días después, Dallan fue informado que el sultán quería trasladar el órgano a otra habitación del palacio. Bueno, fue a trabajar allí. De pronto, los ayudantes de Dallan salían corriendo. Dallan les preguntó qué pasaba, por qué corrían, y le explicaron que el sultán y sus concubinas estaban por llegar hasta allí y que estaba absolutamente prohibido andar cerca del lugar. So pena de muerte. No podías estar en presencia de las concubinas del sultán. Así que cuando el tipo andaba con las concubinas por los pasillos del palacio salían todos rajando. Pero Dallan, como ya estaba medio cebado, que el sultán lo trataba bien, medio le había ofrecido 2000, y dice, más que me importa, qué sé yo, y se quedó, calculó mal. Tuvo suerte, porque llegaron unos tipos con una cimitarra, le amagaron un poco, y Dallan hizo algo que le salvó la vida, salió corriendo. Comprendió su error y salió rajando. Salió rajando de la pieza, salió rajando del palacio, y salió rajando de Estambul. Volvió a Inglaterra sin parar de correr. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más del destino de los mercaderes, que ciertamente por 20 años no le vendieron nada a nadie, ni hicieron ningún contrato favorable, ni nada. En los últimos años del reinado de Mehmet, nadie se ocupó más del órgano. No lo hicieron funcionar nunca más. Pero cuando murió Mehmet, subió al trono su hijo, Ahmed, y cuentan que este tipo era mucho más piadoso en el peor de los sentidos, y más riguroso y ortodoxo. Se sintió ofendido por las representaciones figurativas, contrarias ciertamente al espíritu del Corán, y como el órgano estaba lleno de esas representaciones, Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y expulsada sus partes del palacio. Así los mercaderes se quedaron sin sultán agradecido, sin órgano, sin pájaros negros mecánicos, sin contrato y sin nada. ¿Cuál es la moraleja de esta historia?
¿Cuál es?
No lo sé. No lo sé. ¿A quién dedicarla? Qué triste el destino del órgano. Y nunca más hubo, solamente una vez lo tocaron, y hubo una pequeña milonga.
¿Ya existían órganos en aquel momento?
Sí, claro, sí, sí.
¿Eran todos así como electromecánicos?
No, no,
no. ¿No había electricidad?
No, no había electricidad, claro.
Eran
con fuelles,
aire.
Con fuelles.
Claro.
Con fuelles. Algunos tipos, algunos...
Con tubos.
Sí, claro, con tubos. Pero el aire, la parte eléctrica que usted dice, era reemplazada por unos fuelles a los que le daban unos niatos, unos ayudantes. Mientras vos tocaba, el tipo te daba manija. Sí. Había distintos mecanismos. Incluso había algunos que usaban energía hidráulica, tenían una rueda en un arroyito, la rueda caminaba y trabajaba unos fuelles, otros podían guardar una cierta compresión, qué sé yo, no sé. Pero sí había así, órganos, que eran unas construcciones que todavía están, algunas de ellas, y funcionan, ¿no?
Porque digamos, anterior creo que es el armonio.
Yo no sé si es anterior, a mí me parece que debe ser posterior, porque es como un órgano de...
Sí, casi
de cámara, ¿no?
Para sí, para ahí. Hogareño, ¿no?
Sí, claro, y este le da con la pata, ¿no? Al fuelle. Sí, sí, pero usted fíjese, a todas las grandes catedrales tienen órganos. No serán tan antiguos los órganos como las catedrales, pero hay algunos que tienen 4 o 5 siglos y que funcionan. Y hay conciertos prácticamente todas las semanas, ¿sí? Bueno, yo le voy a dedicar esto a don Thomas Dallan, el constructor de órganos, que se la bancó y se opuso al sultán y además se negó a quedarse ahí, diciendo que le daban la posibilidad de empezar a construir un pequeño harem.
Sí,
un harem millo, ¿no? Un harem.
Y sí, la mínima composición de un harem es 2.
Es 2, porque uno no.
Claro, uno
una es lo contrario de un harem. Si algo no es un harem, es una mujer.
¿Usted dice que la ausencia de mujeres es más harem que la presencia de una?
Posiblemente, la ausencia de mujeres es más harem que la presencia de una.
Qué curioso.
Porque ahí usted puede tener un harem virtual, ¿no? En cambio, cuando hay una sola mujer, ya esto impide imaginar otras. Las mujeres imaginarias huyen ante la presencia de una sola mujer contante y sonante. Bien, hemos ido a la discoteca para ver si tenían algún disco referido a esta historia y nos dieron Pa' que bailen los muchachos. Que resulta que alude a la utilidad que tenía ese órgano en la corte del sultán del Imperio Otomano. Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este tango, compuesto ciertamente en homenaje a Thomas Dallan y a los constructores de órganos todos. Adelante.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, pa' que bailen los muchachos.
No, no, no te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Maná suena en tu celular.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Bájate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, a donde permaneceremos toda la semana hasta el viernes.
Vivimos aquí.
Sí, sí. no lo quería decir así, pero la venganza se transmitirá desde aquí, ¿eh? Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, tutti i giorni.
Muy bien, acá la gente de La Tartamuda, una revista ambulante que se va a distribuir en Montevideo, por las calles y por los subtes.
Nos dan... Division. En Montevideo no hay.
¿Por dónde?
Pero hay.
¿Por dónde? Ómnibus, ómnibus hay.
Los futuros subtes de Montevideo.
Yo voy al subte siempre. Es una pizzería que queda ahí. En Ejido. Cerca de la pasiva. Ah, la mejor pizzería del mundo esa.
Se llama
Pizza Cuadrada, ¿no? Mm.
Pero y te comiendo.
Sí.
No está comiendo pizza, pero este... Bueno, así es. Que usted recomienda esa pizzería del mundo. Uh-huh.
Pizzería del Sute, una larga de calidad.
Muy bien.
¿Eh?
Frente a la intendencia, dicen aquí.
Sí. Ahí, a la vuelta, en 18 está la intendencia.
Muy bien.
Va ahí y le dice... No, pizza, deme. Y pida fainá y le traen pimienta también.
¿Aparte?
Aparte le traen pimienta.
Pero hay que aclarar con queso la pizza, ¿no? En Montevideo, ¿o ya no?
No, mozzarella o nada.
Claro, pero si uno no dice nada, te la traen sin
mozzarella. Te traen sin nada, ¿no? ¿Qué crees? Se trae de tomate, la pizza.
Bueno, pero para nosotros no hay pizza sin queso.
Una vez yo fui con un músico ahí a Montevideo y pedimos 4 porciones de pizza y nos trajeron 4 pizzas.
Sí, señor.
Para 2 personas. 4 pizzas grandes.
Porque allá una porción de pizza es una pizza grande. En cambio, una pizza es una porción de pizza. Y así por el estilo.
Bien. Cecilia de Luján dice, por el amor de Dios, ajá, vengan a Luján.
Sí, sí.
No hace falta.
Como va todo el mundo.
Claro, pero dice, no, no hace falta ir a un teatro. Dice, lo hacemos en la Basílica.
Claro problema. Que sí. Yo tengo que ir a peregrinar para hacer algunas peticiones. Porque a mí me dijo Rolón,
sí,
que a él se le cumplen siempre.
Bueno, lo que pasa es que va caminando.
Sí, he caminado. En moto no te... Me dijo el cura que en moto no se cuenta.
Tiene que arrancar más o menos de Liniers.
¿Y Noval no te descuentan nada? Por no. Arrancar de Liniers.
Lo único que la vuelta sí la puede hacer en el medio de locomoción que quiera.
Ah, claro, claro, claro.
La ida la que, lo que vale.
Usted como párroco, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué camino me aconseja agarrar para
Gaona.
Que... Gaona. Para que se cumplen más las promesas.
Gaona.
¿Por Gaona o por Rivadavia? Usted que ya la tiene... ¿Cuál es la gente que se va más contenta?
Es lo mismo, la
no
verdad
lo
que
mismo.
No podemos
esa
hacer
la respuesta,
no,
no es
podemos,
la respuesta de un creyente.
No podemos hacer diferencia.
Para... Pero usted no, nada más no puede medir así, de, si pide algo chiquito arranca General Rodríguez, para pedir algo mayor arranca de Liniers.
Y si usted vive en Mercedes, por ejemplo, y viene de Luján, viene a Luján pero del otro lado, también claro. Se puede...
No, hacer... tiene que ir hasta Liniers y ahí arranca.
Y ahí arranca.
Todo es desde Liniers.
Claro, pues depende para qué lado está mirando la divinidad, ¿no?
Claro, en Luján están esperando que muden la ciudad, como usted decía, a Liniers.
Claro, entonces se van a cumplir todos nuestros deseos enseguida. Imagínense, Luján a 5 cuadras de Liniers. Y toda la gente
usted va
en peregrinación, peregrinación de 5 cuadras. Ay, ya está.
Ocupa más de la cantidad de gente ocupa más de 5 cuadras, inclusive.
Claro, claro, sí, sí.
O sea, el último está más lejos, inclusive.
Un amontonamiento barro, ese momento, dice el cura. Pidan de a uno.
Lo voy a castigar a usted, ¿eh? Porque la verdad es que está preguntando demasiado.
Bueno, padre.
Pregunta cosas ilógicas.
¿Usted fue alguna vez a Luján?
Fui una vez, sí.
¿A cumplir de a pie fue o fue...?
No, fue, la verdad, mire, había una chica que iba a Luján y...
¡Oh, qué mal!
¿Qué te la siguió desde aquí hasta Luján?
Pero éramos chicos, era
adolescencia. 70 kilómetros.
No, me aprendí varias oraciones y todo.
¡Qué mal!
Digo que es muy pesado, ¿eh? Ya en Moreno yo decía... Ah, esto es fácil. Es fácil, pero después el tema es cuando los pies me decían que había que ir con mocasines. No sé si fue una cargada o si.
Lo estaban cargando. A mí me dijeron que había que ir con los zapatos llenos de porotos.
¿Cómo? ¿Para qué?
¿Y sabe qué? Y comer huevo.
En el mismo momento. Y caminar para atrás, me dijeron también.
Pero ¿cómo? El...
Digo, por el costado, dije.
Sí, sí, los últimos tramos son... Sí,
los últimos 62 kilómetros son terribles. Bueno, pero Rolón sí fue varias veces.
¿Y usted?
Hay una cosa aconsejable que es hacer distintas paradas.
¿Visitas qué?
Distintas paradas, señor. Ah, ajá. Por favor. Y, por ejemplo... sacarse las zapatillas medias, levantar los pies, que circule la sangre... Porque
se... ahí mismo, en el medio del camino.
Sí, sí,
en el
sí,
medio
sí.
De la Gaona. Usted se saca las medias y levanta las patas así. Discúlpeme.
O se hace ayudar por un amigo que
le lleva las piernas.
Vigilame que voy a levantar las patas.
Y sí.
Lo hacen todos, usted es uno más ahí. Además, le digo, en esa parada de Moreno, por ejemplo, con el humo de los choripanes, no se ve nada. Predomina el choripán por sobre cualquier otra fe.
Bueno, déjeme que... Es verdad. Déjeme que dé esta gacetilla antes de pasar al noticiero. Concierto. El coro del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Esto es, en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Eh? ¿Qué día es? Momento. El jueves 25 de septiembre, es decir, este jueves, a las 6 de la tarde. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, que queda ahí en Bolívar 263, como sabe todo el mundo. ¿Eh? Este es el coro del Conservatorio Superior de Música, con el organista Luis Caparra, el maestro Luis Caparra, y harán algunas obras interesantes. Yo veo aquí la misa en re mayor de Dvorak, ¿eh?, para solistas, coro y órgano. Entonces, aquí están los solistas, que son Dolores Ibarra, soprano, Verónica Cánaves, Xiao Chia Yi, que es este tenor, y Javier Lescano, barítono. Esto será, insistimos, el jueves a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Bolívar 268. Listo. Ahora sí, vamos al
noticiero.
Por favor, adelante. Ah, yo no es nada.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimas. Fuerte respaldo de los industriales a la reapertura del canje de deuda para los bonistas que no entraron en 2005. El titular de la UIA calificó la medida como sumamente importante para el país. Juan Carlos Lascurain dijo que son una operación que resultará favorable para la Argentina. Secuestran 500 kilos de marihuana en la provincia. El operativo tuvo lugar en la madrugada de hoy en el partido de Merlo, en el barrio Ferrari. La droga se encontraba en panes, en un sótano oculto en una vivienda. El comisionado Mario Bruceño, jefe del operativo, dio más detalles para el canal de noticias C5N.
Efectiviza una revisación muy exhaustiva en todo lo que es la finca, hasta que se descubre que en la parte de los fondos existía una especie de sótano donde estaba tapado con tierra y tenía dos candados. Una cosa que llamó la atención, ya que era una tapa metálica con dos candados muy nuevos. Bueno, se procedió a abrir esos candados y se ingresó a este lugar, que era un sótano muy profundo, de aproximadamente 4 metros cuadrados por 2 metros de alto, donde se encontró la cantidad de marihuana. ¿Sí?
Doce grados, 6 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio. Todos los demás son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a Johnny.
¿En serio?
¿Te venís para acá?
¡Sí!
¡Qué grande!
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
¡No lo puedo creer!
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia. ¡Sí!
16 cuatriciclos,
cientos de electrodomésticos,
órdenes de compra,
computadores,
televisores,
DVDs,
equipos de música,
relojes.
Y como todos los 25 de mayo, las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10, la radio.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park, preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción Phoenix Entertainment Group.
Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26 del 8 del 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, habiendo pasado 6 minutos de la 1 de la mañana,
sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo
a nuestra habitual sección, Aprenda a Andar en Bicicleta.
Sí, sí, pero se puede, con solamente instrucciones teóricas. Sí,
efectivamente, no solo teóricas, sino también instrucciones leguleyas, porque hay toda una legislación respecto a la bicicleta que todos debemos conocer.
Sí, sí, sí. Es un vehículo y tiene que atenerse a las reglas, a las leyes del resto de los vehículos. No puede hacer cualquier cosa porque anda en una bicicleta.
Muy bien dicho, ingeniero Macri. Contamos sí. Con la presencia del ingeniero, que está muy preocupado por esta despreocupación que tienen algunos ciclistas acerca de la ley.
Claro.
Muy bien. Permiso,
sí.
Acá dice, ahora que viene el verano,
falta un par de meses, pero
falta
viene,
mucho,
viene,
pero hay que irse
viene,
preparando, ¿no es cierto,
viene,
ingeniero?
Viene.
Bien. Dice, hay gente que anda en bicicleta y de paso aprovecha para tostarse un poco. ¿Cómo? ¿Usted trata de tostarse en bicicleta? ¿Cómo se hace? No importa. La municipalidad
sí.
Ha dispuesto la realización de unos cursos para aprender a andar en bicicleta que van a contar con casi 1200 instructores y va a funcionar en todos los parques y plazas de la ciudad. Cada instructor tomará al postulante por atrás del asiento y lo irá sosteniendo hasta que el postulante aprenda.
Sí, hay que llevarlo de la cintura. De atrás.
De atrás, bueno, lo agarra debajo del asiento,
sí, sí.
Lo empuja, lo empuja, y el otro no sabe si usted lo está sosteniendo o no. En determinado momento, esto puede ser un mes después.
¿Un mes?
No, al rato.
Dos cuadras, una hora, usted lo suelta, y esa persona que se cree sostenida va a estar sola por la vida en la vida, pero la idea que él tiene de un sostén lo va a mantener en esto. Ernesto.
Ahora, discúlpeme, ¿y si se cae?
Y si se cae el instructor, sigue también, el ciclista sigue.
No, y aunque el ciclista, digo, si se cae, porque todavía no aprendió...
Y se cae, bueno, será recogido por personal de Manliva.
Ah, bien. Ahora, discúlpeme, ¿esto se va a hacer en la bicisenda o en cualquier lugar de
en la cualquier ciudad? Lugar, porque la bicisenda no hay muchas. Ajá. Y no van casi nunca a ninguna parte.
Hay una bicisenda que está marcada desde el puerto hasta Flores, por una calle que no puede doblar, recta del puerto a Flores.
Pero solamente sirve para los que viven en Flores o en el puerto. Sí.
Claro, porque además, ¿cómo llego yo con mi bicicleta a la bicisenda?
Se dirige hasta el puerto.
No, en un remis. Camión de mudanza, claro. O un remis va hasta el puerto y se sube la bicicleta y se va hasta Flores.
Un flete lleva la bicicleta.
En Flores lo está esperando otro flete que lo lleva hasta su casa en San Fernando. De donde nunca debió salir.
Ahora, es muy importante, además, ya que usted está interiorizándonos acerca del uso de la bicicleta, el mantenimiento de la bicicleta.
Ah, sí, sí, usted no puede tener la bicicleta así nomás, para eso no la tenga la bicicleta.
Claro, porque la cadena la tiene que tener aceitada.
Hay que... No, la grasa, mi amor. Discúlpeme.
No me digas grasa,
Tenés que poner grasa con aceite.
Grasa, de corazón.
De Singer no
va el aceite, lado. Grasa.
Una cosa, discúlpeme, usted como experto en bicicleta, el doctor Fausto Coppi.
Sí.
Dígame una cosa. ¿Por qué cuando usted deja la bicicleta sin usar un tiempo largo, pongamos 20 años o un mes, se desinfla?
Una pequeña pérdida que es natural, ¿eh? Es natural que se desinfle a nivel de gomines, a nivel...
El gomín se pudre, ¿no es cierto?
Sí, ahí
está.
El gomín está hecho de otra goma. De goma de gomín.
Es una goma más bien poco resistente, ¿no?
Amarillenta, muy delicada.
Muy delicada
al tacto.
Se raja, se pudre.
Sí, señor.
Para inflar la bicicleta, llegado el caso, en el desierto...
¿En el desierto andan en bicicleta?
Yo leí un cuento donde iban en bicicleta por el desierto y el tipo se desinfla la goma.
¿Qué gambas hay que tener, no?
Claro, para... A falta de inflador, se habían olvidado el inflador en Túnez. Y entonces, se lo pregunto trompetista, uno de los tipos que formaba parte de la comitiva le infló la bicicleta a labio limpio.
¿Sabe la presión que tiene que tener?
¿Se puede hacer eso?
Pues, se puede, la compresión que uno tiene que tener, un compresor humano. No, y aparte con el diafragma, la fuerza
hay
que
tener un diafragma, querría ser de...
Sí, porque eso...
Sí.
Tiene una resistencia lógica, es mucho más que inflar un globo, una piñata, lo que usted quiera.
Claro, distinto ahora, inflar un globo con un inflador no es una cosa, ¿no? Muy
¿Le práctica. ¿Puedo dar un consejo? Como...
Sí, buenas tardes.
Usted le saca, buenas tardes, usted, la parte del gomín y todo eso tiene una rosquita.
Sí.
¿De acuerdo? Fíjense, usted va a encontrar una rosquita. Desarrosca la rosquita, saca todo el aparato con gomín, todo entero, todo el complejo sistema de aparatos.
La válvula
entera, con todo, con el gomín, todo, la válvula, el gomín, la roca. Bueno, es lo único que hay, la válvula, el gomín, la roca. Saca eso y le queda directamente la goma.
Sí, con un cañito bastante grueso.
Bueno.
Y ahí lo infla con la boca.
Lo infla con la boca y lo tapa con el dedo.
Después le mete rápido y chao.
Pero usted dice que sirve nuestro aire.
Sí, señor. ¿Cómo no?
Para hacer kilómetros.
El anhídrido carbónico es igual que el oxígeno.
Es lo mismo, señor. Lo que importa, ¿no? Es la presión de...
Ahora bien.
Si fuera gas es lo mismo, gas.
Yo quiero denunciar a usted, que es el intendente.
Momentito.
Que hay muchas bicicleterías que te niegan la manguera de cortesía.
Sí.
Para inflar la bicicleta, si no consumís algo.
Dice, para uso exclusivo de clientes.
Claro, dice, si usted si no come un sándwich, dice, no le inflan la bicicleta. Dice, hay bicicleteros abusadores, señor. Usted viene y le digo, por favor, el tipo está parado en la puerta y con cara canchero, ¿no? Le digo, por favor, me da la manguera de cortesía. Y dice, la manguera te la doy, y dice, si me compras un sándwich. Es una frase que ya se hizo clásica.
No, pero usted sí,
también eso. Sí, pero escúcheme, yo como representante de bicicleterías y comería todo esto, el compresor está andando todo el día, gastando electricidad para alguien que viene de afuera, el señor, pongamos por caso, el señor, viene e infla las gomas perfectamente y se va.
Y lo mismo que la estación de servicio, también te la mezquinan. Bueno. Anda el aire no anda. Nunca anda, ¿por qué? Porque no es pago el aire. Interpreta, yo se lo dije a ese tipo. Le dije, ¿sabes por qué? Digo, no anda el aire, porque no es pago, le dije, y lo miré así.
Y lo mismo que se está mezquinando el baño público.
El baño, le digo, lo mismo que el baño. Esas fueron mis palabras, parece que hubiera estado oyéndome. Porque el tipo no me hacía caso, y le digo, y el baño igual, le digo, el tipo ya se estaba yendo. Le digo, porque yo recién pasaba un tipo que paró, no cargó nada, ni compró nada. Y dice, ¿dónde está el excusado? Le dice.
Es para uso exclusivo de clientes.
Ah,
y sí. Y bueno, sí. Pero señor, usted de los que va y usa todo lo que es gratis, porque sí, de gusto, va a hacer inflar la rueda de la bicicleta, porque sí. Va al baño público, porque sí. Va a la verdulería, pide perejil, porque sí.
Y en la verdulería tampoco te dejan usar el baño, dice que no hay baño.
No, señor, no se puede estar pidiendo el baño a todos los lugares donde va. ¿Qué es esto? Yo ya lo vengo viendo a usted en el barrio, a ustedes dos.
¿Yo qué tengo que ver? Si yo soy el bicicletero acá a la quina.
Y el intendente de la ciudad de Buenos Aires.
Y Macri además soy. ¿Qué tengo que ver con esto?
No sé, los veo juntos de pronto.
Porque no, somos conocidos.
Vivimos en la misma casa, pero...
Y punto.
Y nada más.
Y no tengo por qué dándole explicaciones de mi vida privada con el señor a usted.
En la vida pública es intendente, sí. Muy bien. Pero después
puedo vivir con él tranquilamente.
Tranquilamente, y nadie tiene que salir a decir nada. Que andamos inflando bicicletas de ojo, también es cierto.
Yo no le pregunté nada.
Tema nuestro, señor.
Salimos todas las tardes a usar baños, inflar bicicleta.
Sí, usted vive de arriba, vive de aire.
Nos gusta todo lo que es gratuito.
¿Y qué más consume así gratuito?
Oh, de todo, señor. Bueno. Si uno aquí puede vivir gratis tranquilamente.
¿Usted viene viviendo así?
Sí, le pedimos la contraseña a los tipos que salen del cine y nos metemos para adentro. Sí.
Pero esto es una vergüenza.
Vamos el domingo a las 7, 8 de la noche vamos a la panadería ya no y agarramos todas las facturas.
Que nadie van a tirar, te la dan. Cuando están por terminar los partidos, cinco minutos antes, llegamos a la cancha y ya los controles no están y nos metemos.
Nos metemos, es la parte más emocionante. Cuando
ya nos vemos los últimos cinco minutos.
¿Pero de qué partido?
De cualquiera. La otra vez nos vimos Defensores de Cambaceres contra no me acuerdo quién.
Y cómo gritaba la gente de un lado y del otro. Lo más emocionante los últimos cinco minutos.
Ahora, y disculpe,
lo primero no pasa nada. El primer tiempo no pasa nada. Al final es todo. Se comprime la
tensión. Pero ustedes porque tienen el sabor de lo gratuito.
Sí, señor. Nos gusta lo gratuito, lo que es gratis.
Cualquier cosa. O sea, yo le doy ahora una medicación. ¿Muestra gratis?
¿Tiene muestras gratis? Buenas tardes.
Sí, tengo muestras gratis de estos anticonceptivos.
¿Aquí es donde muestran gratis?
Tengo algunas muestras gratis.
Bueno, pero volvamos a la bicicleta. Una cosa muy importante es el asiento.
El asiento tiene que tener el tamaño justo.
Depende del gusto.
Porque está el asiento de competición, acá lo tengo.
¿Dónde?
Pero es muy chiquito este
asiento. El asiento de competición hay que llevarlo.
Sí, a mí se me perdió uno. Me bajé de la bicicleta, busco el asiento. No lo encontré. Después lo encontré en mi casa como cuatro días después. Abajo el ropero.
Bueno, lo contrario al asiento de competición es el asiento banana.
Sí, sí.
Con respaldo.
Sí, claro. Sí, tipo onda sillón.
Claro, onda sillón, pero puede llevar a tres personas ahí porque va hacia adelante.
¿Y no tiene, por ejemplo, algo para ablandar el caño? Porque
para ablandar.
Yo llevo siempre, no, yo llevo siempre algunas personas amigas en el caña,
sí.
Y por ahí agarramos por la avenida San Martín, que es empedrada.
Sí, claro,
y vale. Hicieron una funda para caño de bicicleta.
Acolchada.
Acolchada, una funda acolchada. Y ya que está de calcomanía de.
¿De qué?
De Independiente.
Ah, sí, muy bien.
De Independiente, bueno, lo va a tener que poner arriba del acolchado, porque mire, tenemos el acolchado este peludo, ¿lo ve?
Ajá. Ah, no, no, sí.
Este. Sí. Que era, antes nosotros lo fabricábamos para la palanca de cambio de los colectivos.
Yo tenía en la camioneta. A mí me gustaba poner todo un revestimiento en la palanca de cambio, un revestimiento peludo.
Sí, sí. Me acuerdo que había incluso cosas nacaradas en el interior.
Tenía una calavera luminosa.
Sí. Luces. Que se prendían. Incluso sí, claro. De abajo, de la parte de los pedales, salían luces azuladas.
Y bueno, en la bicicleta usted también le puede poner accesorios,
¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero ponerle toda la clase de accesorios.
Bueno, puede empezar por las cintitas, si usted es de Independiente, por ejemplo.
Sí, lo mismo.
Ah, lo mismo, bueno.
Manoplas.
¿Sabe lo que yo le sugeriría a mi amigo? Un guardabarro de atrás, ¿eh? Porque está la rueda al aire y cuando agarra por el barro...
Te llena toda la espalda.
Sí.
¿En serio?
Bueno, una
la rueda al aire es muy canchera, sí. No negamos. Yo he levantado minas por la rueda al aire, me decían, sí. En el barrio, va, dice, el de la rueda al aire. Dice, mira, esta está saliendo con el de la rueda al aire. Ay, qué sé.
Ahora no puede agarrar por...
Claro, yo agarraba un día así que había medio barrito. ¿Cuándo? Y se me hacía en la remera toda una raya, toda la raya embarrada me quedaba de la remera, ¿no?
Claro, más vale.
No, eso queda feo, sí, guardabarro.
Si guardabarro, no queda tan canchero.
No, pero es necesario.
Y un regio canasto.
Sí, ¿el canasto dónde lo quiere? ¿Dónde es mejor, adelante o atrás?
A mí me gusta adelante.
A mí me gusta atrás.
Para. Discúlpeme, si a mí me pregunta la opinión, para mí, masculino, un hombre que va en bicicleta, el canasto tiene que ir atrás. No adelante, porque parece una mujer que va de compra al almacén. Va
sí, pero
atrás.
Usted ve la carga adelante, atrás, quién sabe.
¿Y qué se pone en el canasto?
Y usted lo llena con lo que quiere.
Lo que usted compró, lo que sea.
A mí me gusta tanto, sea en moto, sí. Como en el ciclomotor que tengo en casa,
sí.
Llevar a una dama,
sí.
A Triqui, y que ella me vaya abrazando y hablando medio a la oreja. Por ejemplo, guarda que viene la barrera de kilómetro 18.
Sí, ahora el ciclomotor...
La verdad que está muy bien, muy bueno, muy bueno.
El ciclomotor para llevar a alguien atrás tiene un problema vibracional.
¿Cómo?
Vibra mucho atrás, toda la chapa. ¿Entiende?
¿Vibra?
Sí, vibra mucho. ¿Usted no le preguntó a su novia?
Le pregunté. Justamente, yo tuve un final un poco extraño con mi novia, porque fuimos a San Miguel a bailar.
Sí, muy buen lugar.
Fuimos a la Gruta Azul a San Miguel a bailar. Ay, bueno, bailemos, que sea. Todavía no estábamos... Nunca estuvimos de novio, porque fue siempre una víspera. Cuando ya estábamos por concretar, pasó lo que le voy a contar. Le digo, bueno, vámonos a otro lugar, le digo. Por ejemplo, cada uno para su casa.
¡Oh, qué poco romántico, señor!
Y bueno, vamos para el centro, me dice. Y agarramos, yo agarré la moto, ella se subió atrás.
¿Es una moto grande?
No, pequeña, Paperino 45.
Y el motor un poco chico.
El motor un poco chico, sí. Los cordones de la vereda no los subía. entonces ella me agarró, qué sé yo, empecé a hablar, digo, bueno, esta.
¿Era de noche?
Era de noche.
¿Tarde?
Tarde, madrugada.
¿Fresquito?
Fresco Baldi, yo le empecé a hablar.
Ella iba agarrada.
Y ella estaba agarrada y no, ella se agarraba de un caño que había ahí. Pero yo digo, en cuanto yo le diga tres o cuatro cosas. Ella no le daba para abrazar.
No había la confianza.
No había la confianza. Yo, sin embargo, empecé a hablar de la confianza, justamente, ¿no? Para que en determinado momento ella me dijera más, sí, tenés razón, y me cachara ahí redondamente. Pero no, ella se agarró y empezó ahí. Digo, mira, lo más importante entre dos personas, le digo, es la confianza.
Ah, pero sí,
es la,
no,
es la confianza, porque la confianza es el comienzo. Yo de ahí ya no tenía más discurso, pero lo empecé a decir muchas veces, ¿no? Todo comienza.
Pero igual era muy elíptico. La confianza puede ser general.
Sí, yo me di cuenta cuando íbamos por ahí por Muñiz que por ese camino no íbamos a ningún
lado. Sí, había hecho como 20 cuadras.
Fíjate lo que te digo de la confianza, le dije, ya en Bellavista. Lo importante de todo es la atracción física, le digo.
Ah, ¿cómo cambió?
Claro, le digo, pensando que por ahí ella me iba a decir más sí y me agarraba.
Hay un recurso que usan los motoqueros que es hacer maniobras bruscas.
También dice maniobras bruscas
para y que se agarre.
Confianza, atracción física y maniobras bruscas. Eso es el amor. le sigue hablando por ahí. Veo que un tipo me hace seña.
¿Un tipo?
Un tipo.
¿De un auto?
De un auto. Y dice, maestro, dice. Dice, ¿qué pasa? Digo, dice, la mina de atrás, sí, digo, ¿qué pasa? Se le cayó, dice, en la barrera de Rubén Darío.
¿Cómo?
Nah, yo le venía hablando como 40 kilómetros y estaba solo. Como ella se agarraba del caño, yo creí que era tímida y no, se había caído.
Pero discúlpeme, ¿hasta dónde escucho su
pregunta? No, no escuchó ni 10 cuadras.
Pero escúcheme, la fue a buscar.
¿Está loco? No.
¿Por qué la dejó tirada ahí?
Ya está, imagínese. Yo llegando media hora después, ¿por dónde iba? ¿Cuándo te caíste? Preguntarle. ¿Y no, seguí, ¿qué va a hacer?
No,
ya le cuento porque era una relación que a mí me parecía que podía ser, ¿eh?
Bueno, pero
podía ser, pero ¿qué se va a hacer?
Le doy un consejo. Para mí el problema es que la moto es de poca cilindrada.
Sí.
Con ese ciclomotor no puede conquistar
no,
nada.
Tiene que...
Una moto briosa.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué moto tiene la más briosa?
La briosa.
La briosa. ¿No tiene, por ejemplo, una Triumph?
Esa le gusta la...
Una Norton.
Pero esas hay que saber manejarlas. Mire
sí,
que
señor.
Una cosa es subirse, nos subimos todos, pero bajarse...
Una Harley no tiene... Una Royal.
¿Pero cuál quiere de todas esas? ¿O las quiere todas usted?
No, le digo, porque a mí me gusta la moto.
Sí. Oh, de 500 sí. Para arriba, y empezamos a hablar.
De 500 para arriba, si es bicilíndrica, mejor.
Yo me imaginé, le digo, cuando los vi entrar con esas camperas con hombrera.
Si no fuera porque no tenemos moto, seríamos Los Ángeles de la Muerte en 1956.
Venimos, hace 25 cuadras venimos caminando con las camperas, los pantalones de cuero.
Ahora, discúlpeme, señor, aquí adentro se pueden sacar los cascos.
No, nosotros somos cuidadosos, porque veo cómo están los chanchos.
¿Los señores quieren la misma moto, la van a compartir o la quieren...?
Nosotros nada más vivimos juntos, señor.
Somos amigos y estaríamos comprando un vehículo, después vemos si compramos alguno más.
O uno lleva al otro.
Sí, o nos turnamos, problema nuestro.
Claro,
bueno, correcto.
Un rato cada uno.
Bueno, yo creo que para ustedes...
Mejor deme dos.
Yo creo que para ustedes la ideal es esta.
A ver, está buena.
La verdad que sí, parece... Pero este es un motor enorme, esto es un motor de camioneta.
Pero
mire
lo que es esto.
Mire, yo me lo voy a llevar a prueba.
Bueno, ¿y su amigo qué va a mirar desde aquí?
Sí, pero me espere, vos espérame.
Sí, una vuelta a manzana para probar...
Mire que este es el único ejemplar que tenemos.
¿Cuántos cilindros tiene? Tiene una cantidad de caños que le salen, ¿cuántos cilindros?
Todavía no los terminé de contar, ¿no?
Bueno, yo enseguida vuelvo. Disculpe si me demoré 3 días en llegar.
Era hora que venga Beto, hace 3 días que estoy acá.
Te voy a contar lo que
me tuve moto, que quedar de garante acá con el tipo.
Es una moto muy potente, Mauricio.
Sí, yo te vi que arrancaste que cuando pusiste segunda.
No puse segunda, pero ¿sabes lo que no pude hacer? Es montarla. Viste que la moto hay que correrla y agarra enseguida, pero agarra muy ligero.
Sí.
Y yo no me atreví a pegar el salto.
¿Y cómo? ¿Qué hiciste? Fuiste corriendo
con la plata.
Está todo transpirado, claro. Mira cómo está este hombre.
Y volví. Agarré la retonda y volví.
Sí, ahora apague el motor.
No puedo porque no... No sé cómo.
Así, mire.
Ahí está. Bueno, sí.
Pero ¿le gustó esta?
Sí, me gustó mucho.
Pero si no la va a montar, no sé cómo va a ser.
No, sí, tiene razón. No tiene rueditas, motos con rueditas.
Pero queda feo.
Onda como para andar en bicicleta, para aprender así, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que
ponemos
sí.
Ponemos la ruedita los primeros días, aunque sea.
No estamos acostumbrados a una moto de esto en un semáforo, hay que parar y se nos cae esta moto.
Claro, claro.
¿Qué es eso que tiene?
Pero una moto de este deporte con rueditas, imagínese.
Bueno, usted deje que nosotros nos hacemos.
No, parar. Está bien, yo se las pongo.
Bueno, ¿sí
y
este, bueno,
yo le hago colocar las rueditas.
Bueno, eso estaría bien.
¿Y qué cosas tiene? Así como cadenas para pegar.
No, una sí, cosa que vamos a necesitar. Vamos a necesitar bastantes accesorios de esta moto.
Claro.
Alforjas, por ejemplo.
Sí.
Porque tenemos que llevar cosas. ¿Qué le llevamos nosotros? Pañuelo, ropa personal.
Una guitarra.
Una guitarra.
Una guitarra. Tengo una tapita de ojo para tuerto. sí, sí, porque estamos por entrar en una banda, Los Ángeles de la Muerte.
Ajá.
Y que vamos a...
Pero con ruedita, Los Ángeles de la Muerte.
entramos a provocar a las estaciones de servicio.
¿Por qué provocar? Sí.
Bueno.
Y bueno, pues
¿motociclista o monaguillo? Estamos en motociclista, luego lo mío. Entro, lo provoco, digo, no me gusta su cara, señor.
Y vamos, chao, a los pueblos del interior, vamos 500, 600 motos, entramos a un pueblito chiquitito, la gente se mete dentro de las casas.
Piden ir al baño en los pueblos chiquititos.
Mira desde las persianas.
Quemamos
la
estación de servicio, la quemamos y después, con unas minas con el short que...
Y después arrancamos todo a toda velocidad. Nosotros último con la ruedita, pero...
¡Pará, che! Bueno, si escuché, ¿eso era la hora?
Sí, es la hora. Por eso no los voy a poder atender. Ustedes se hacen acá muchos los...
Ay, momentito, ¿cómo?
Los campanas, los dueños de la calle.
Sí, señor.
Acá a mí ningún motoquero me pasó por encima. Yo le vendo moto a los más pesados de todos los pesados.
Oiga, amigo.
No me diga usted.
¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
¿Qué es eso?
¡Una pistola!
¿Vos te crees que con esa
pistola... Yo ya sabía, pero no quise participar en el concurso.
¿Vos te crees que con eso me vas a dar miedo a mí?
Oye, Joe, este tipo no se asusta.
Es un tarado.
¡Sácame de aquí! ¡Yo no quería venir! ¡Tengo miedo!
Ahora tiene la pistola en la mano, tiene que usarla.
¡Muere, maldito!
A mí con eso no me das miedo, pero probá con estas noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas. Aseguran que la propuesta a bonistas fortalece el frente financiero externo. Además, destacan el momento que hizo el anuncio la presidente Cristina Kirchner. Por Radio 10, así lo dijo el economista Eduardo Curia.
Que esto en conjunto con la decisión anterior vinculada al Club de París y cosas que se pueden añadir, como mostrar un perfil fiscal muy serio en medio de las condiciones y turbulencias estas internacionales, aclarando un plan de contingencia que incluye lo fiscal, pero también otros mecanismos para afrontar los vencimientos medio duros del 2009-2010, uno lo que logra es robustecer la imagen del frente financiero externo de Argentina, que estaba vapuleado.
Declaró el guitarrista de Callejeros en el juicio por Cromañón. Es la primera vez en el proceso en el que declara uno de los integrantes de la banda. Patricio Paulaski, uno de los abogados de la querella, dijo que el músico intentó culpar al público por la tragedia.
Puso su mejor voluntad, sin ningún tipo de duda, pero sinceramente tratar de deslindar responsabilidades al grupo en cuanto al abuso de pirotecnia, un mensaje claro a sus seguidores de que no había que usar bengalas, no se puede mostrar bajo ningún punto de vista. Para nosotros está acreditado con audios, con videos, con testimonios.
14 grados 6 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Harrison, Dark Sweet Lady.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, sí, en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes, hay muchos del público presente y también de los que llamaron al 4535-4000.
Bueno, muy bien, saludos a Salata y Jimé del Instituto Crónica, acá que están, primer año. A y B, que están aquí presenciando el programa.
Ya anotan todo.
Crónica. Bueno. Mariquita de Rosario dice, negro, te amamos. Yo te escucho desde Rosario, mis nietos de distintos puntos del país están enganchados a la radio. Besos.
Bueno. ¿Qué más?
Aquí mandan saludos para la abuela Azucena de Federico y José. Dice, si estás dormida, arriba, hay que despertar a la abuela Azucena.
Bueno, aquí gente que saluda, escritores de la Casa de la Cultura de Adrogué y al Grupo Literario del Sur y a la escritora Doris Gómez
y a mucha otra gente. El que hace este saludo es Andrés Milte, de Alejandro Korn. Bueno, ¿qué más?
Muy bien, saludos para Leo, de parte de su primo Luis, que por recomendación del 10 lo puedo dejar de escuchar, dice, gracias.
Por favor, saluden a Miranda, que se vino de Villa Ballester a festejar su cumpleaños con ustedes. Está perdidamente enamorada de los tres. Quiere que alguno le proponga casamiento. Dale, Barton. Cásense con ella. ¿A dónde está esta chica? Ahí está. Hoy... acepto.
¿Pero cómo? ¿Me dijo a mí?
Ahora, en broma, sí.
Soy profesora de canto, dice Marcela, y me ofrezco para darle clases a Burton. Así se puede sumar al sordo.
Muy bien.
Le cobro en especias.
¿Dónde está la profesora de canto?
No sé,
ahí vamos está. Por...
bueno, muy
se
bien.
Se ha ido. El origen de las especias. Querido Dolina, venimos de Montevideo a verlo. Le mando un abrazo a Pepito, de parte de la mamá y la tía. Todo esto lo dice Estela. Dale.
Marta de Ituzaingó dice, ¿por qué se festeja únicamente el día de la primavera? Estación de alergias, clima cambiante. Dice, ¿acá hay corruptela o es puro marketing?
Bueno, lo felicitamos por el programa que escuchamos todos los días por El Espectador. Un beso para Fernando, que se tuvo que quedar, dicen Lorelei y Viviana, que ¿dónde están, por cierto? Ahí están, hola.
Norma de Parque Patricio dice, tengo 77 años y Huracán salió campeón en el 28.
¿Qué le dije yo? ¿En qué año dije? Anulado.
¿Pero cómo, anulado, señor?
¿Pero qué le dije yo, que era el 28? Pero
sí.
Si festejó, lo lamento. Eso por apurarse a festejar.
¿Pero cuántos años espera para festejar?
Ahora, después del 28, Huracán volvió a salir campeón.
En el 73, pero ya en el profesionalismo. Ese sí se lo vamos a contar. Ese festejelo. Saludos para Marcelo de Concordia y a todo Entre Ríos, dice Hernán. Bueno.
Lucrecia de Paternal pregunta, ¿cómo le gustan las mujeres a Gillespie? Como si fuera una milanesa casi.
Curiosa la pregunta, ¿cómo
sí,
le gustan las
¿cómo
mujeres?
¿Cómo le gustan? ¿Al plato?
Plato,
¿a caballo?
Fritas, ajenas.
No hay una fórmula, ¿eh?
No,
no hay
claro.
Una no hay
uno
una
se fórmula. Enamora de personas, no
sí,
de categorías.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno.
Escribí un libro, dice Marcela Necochea. Escribí un libro y lo presenté ante un grupo de gente que se quedó con los ejemplares y el original. ¿Sabes a dónde puedo ir a hacer la denuncia?
No, lo a lo mejor ellos hicieron la denuncia. Saludos a Nicolás de Sole y que Guille aproveche la gira para ir a Chipoletti a comer manzanas.
Estaría muy bien.
Bueno,
Sebastián de Barraca dice: tengo 15 años, te escucho hace 3. Mi hermano mayor es vlogger. ¿Qué puedo hacer? Pregunta también. También me tocan a mí estos mensajes como una recomendación.
Vlogger.
Vlogger.
¿Qué es mejor, vlogger o emo?
El emo sufre mucho, creo, el vlogger no. Creo que es así. El emo ya de por sí es sufridor. Y el otro no.
¿Cómo se dice? Por ejemplo, ¿cuáles son los otros atributos de un vlogger o de un emo? Por ejemplo, se puede decir, vos sos un vlogger perdido. O usted, señor, es un emo viejo. ¿Se puede decir eso?
¿Y será así? No sé. Además, ¿se puede ser vlogger y emo?
No. Elija.
¿No se puede?
Es...
¿Sí?
¿Puede ser sí? Las dos cosas? Acá dicen que sí, algunos.
No se puede, dicen algunos.
Son compatibles.
¿Qué define un vlogger? ¿Tener un fotolog y punto? ¿Eso es un vlogger? Mirá, se armó el debate, están...
Se lo toman en serio, se lo toman en serio, extraordinario. Bueno, dale, vamos.
Bien, Sos como mi amante, dice Grisela de Paraná. Si no te escucho, no me puedo dormir.
La gente se está peleando, entre Flogger y Emo, por favor, pedimos...
Bueno, desde aquí, Juan saluda a su hermano, Hugo y familia que está en Balcarce y así. Somos Alejandro y Oscar de Marcos Paz... Y mando saludos a otras personas. Bien.
Walter le pregunta esto. ¿Qué análisis puede hacer sobre la condición del tiempo? Presente, pasado y futuro. ¿Hay algún libro? Dice.
No, no hay ninguno.
Todos, sí, todos los libros.
Todos los libros, pero no se haga mala sangre, amigo.
Un noticiero.
El tiempo se divide en presente, pasado y futuro.
¿Hay algún libro que hable de eso?
Sí, el libro Pasado, Presente y Futuro, del cual soy autor. Sí, yo escribí muchos libros sobre el tiempo. Por ejemplo, Tiempo loco y no refresca. Bueno, tiempo que hace que...
Ignacio de Montegrande dice: gracias a la venganza encontré tema de conversación con mi preceptora.
Oh, hay que encontrar tema de conversación con la preceptora, casi más difícil que con la novia.
Así que hablan del programa, de las cosas que pasan aquí, así se olvida de la falta, de las amonestaciones.
Yo hablo siempre con mi señora esposa.
Sí.
Hablo siempre de floggers, de emo.
¿Y qué dicen?
Y otras personas que andan por ahí. Por ejemplo, mirá tu hermano los pantalones que se puso. Para mí que es flogger.
Pero usted tiene que hablar de otras cosas, de... el pasado, del
presente. Si tu hermano no es vlogger, pega en el poste.
¿Cómo caracteriza usted a un vlogger? ¿Usted lo ve venir?
No, ¿qué me importa? Bueno, ¿qué le parece si vamos al sordo Gansé?
Sí, ya es hora.
Ya es hora, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y luego el sordo Gansé. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
A partir de enero del año que viene vamos a tener un nuevo sistema de movilidad jubilatoria que va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados del país.
Con este nuevo sistema, nuestras jubilaciones y pensiones van a mejorar dos veces al año en forma proporcional a la mejora de los sueldos y de las cuentas del Estado.
De esta manera mejoran los trabajadores y mejoramos nosotros.
Así nosotros, que somos 5 millones de argentinos, vamos a mejorar a partir de tener la seguridad de una ley.
Con esta iniciativa vamos a tener un sistema previsional mucho más justo y equitativo para todos y para siempre. Trabajamos pensando en la gente. Construimos un país mejor para todos. ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira. Maestro, no sé si Gillespie tiene algún pedido para
sí, yo tan solo 20 años tenía para dos admiradoras de la banda oriental.
Un cachito, por favor, maestro, nada más. A ver, puede ser.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía, y en el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Bravo, maestro. Para Ana la Catalana, barrio Reo, maestro.
Ana la Catalana.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy bien está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor tenido vengo a buscar, estoy rendido de
Bueno,
maestro, Marcelo de Tandil le pide nada, el tango.
A ver, nada, un cachín. sigue, dale.
Muy bien, aquí Andrea de José León Suárez pide Ventanita de Arrabal.
Ventanita de Arrabal, qué raro, ¿no? Voy a cantar un cachito. Nunca creo que... Aquel que solito entró al conventillo, echaba en los ojos el punji marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
Qué lindo,
¿eh? Aquí le pide Pepi la canción Muchacha Ojos de Papel.
No la sabemos.
No, no, no.
Bueno, ¿qué otra cosa?
O que será el tema de Chico Wall, que le piden...
O algo.
O Agua de Marzo.
Bueno, hagamos o qué será, qué será.
O que será, que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que anda acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, nos planos dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Aquí están José y Nadia de Corrientes, que le piden un chamamé, maestro.
Un chamamé, adelante, de cosa, maestro, a ver. Ay, me gusta este más.
Aquí le piden la marcha peronista.
Bueno. Ah, no, ese
era medio rato. Y viva Perón. Y viva Perón.
La marcha del deporte.
Alma, sí, Alma de Rosario pide Carla la italiana.
Podríamos irnos con Carla el Italiano, casi, no, no importa, no hace falta que nos vayamos en cada canción. Como has dicho, que dice ay.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
La psicodelia llegó a Carla la Italiana. Bien, Susana de Bransen le pide estudio para vigilante, maestro, le piden aquí. Estaba cerca, ¿eh?
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilanciar. ¡Ué!
Ah.
Bueno, aquí Cristian, Damián y Marcelo de Luján piden por La Vereda del Sol y preguntan quién es el autor, además.
¿Trajo la trompeta, Guille?
Sí.
¿Por qué no tocamos? ¿Cuál es Por La Vereda del Sol?
A ver, Gillespie.
¿Quién es el autor?
¿Sabe? Me voy a acordar, Gillespie. ¿De quién es?
Ya, ¿cuál es bien. Por La Vereda del Sol?
Un de Sunny Side of Metric.
Nos vamos, sí, muy rápido,
¿eh? ¿En qué tono?
Vamos, dile que nos vienen las noticias.
Yo lo sé, vale. Un momentito.
Un segundo.
Tenemos las noticias encima. Bueno, vamos,
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
2 de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas. El gobierno reabrirá el canje de deuda. Estará destinado a los bonistas que no ingresaron en 2005. El Deutsche Bank, Citigroup y Barclays Bank son las entidades que presentaron la propuesta. Incluiría una quita del 75% sin desembolso inicial en efectivo. Significaría reconocer 10 puntos más que el canje cerrado por Roberto Labaña y Guillermo Nielsen. La presidenta Cristina Kirchner realizó el anuncio en Nueva York.
Realmente me sentí muy cómoda, parece importante las cosas que hemos comunicado y que es esencialmente el retorno de la Argentina a lo que yo denomino la normalidad y esencialmente también la viabilidad de nuestro financiamiento para el ejercicio 2009-2010. Estamos con mucho optimismo realmente. La Argentina una vez más da muestras de su solidez y de las propuestas y esencialmente del desarrollo que hemos venido teniendo desde el año 2003, en el que algunos no creían y que realmente hechos como el que vivimos hoy con esta propuesta que hacen estas tres entidades que son realmente de primerísimo nivel y que son ostensiblemente más favorables que las que obtuvimos aún en el canje del 2005 posicionan más que bien a la Argentina.
Otra vez quemaron un tren que presentaba demoras. Ocurrió en la estación Bellavista en un convoy de la línea San Martín que se dirigía desde Retiro hacia José